6 de la tarde, 11 minutos en la República Argentina, 19.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy viene Iván de Pineda a Metro y Medio. Uh-huh. Estoy contento, lo queremos a Iván.
Sí, sí, necesitamos poco, altos también.
Un poco queremos ser como él todos. Uh-huh. ¿No?
Sí,
un poco.
Claro.
Y es el ídolo de mi hijo, además.
Ay, claro.
Uno de los ídolos.
¿Por pasapalabra?
Por pasapalabra, sí.
Claro, viene. Después de Topa viene Iván de Pineda, en edades de fanatismos.
Ahora
claro.
Es Iván.
Claro, por eso
sí,
te digo.
Sí, claro.
¿Vas a pedir un video?
Sí, por su... No, mi hijo ya fue a ver pasapalabra.
Pero ahora que le hago un video como diciendo, sí, que lo forzás un poco a decirle, dale, te dejo una guita acá en la radio.
Sí, obvio. Así que vamos a pasar un gran momento. Acá está Alejandro Berkovich.
Buenas tardes, buenas noches.
Alberto. Para vos.
¿Cómo están? Yo lo veo de vez en cuando Iván de Pineda, porque ajá, a veces anima eventos empresariales.
Claro.
Y siempre nos saludamos muy afectuosamente.
Muy bien.
No creo que se acuerde muy bien, sí, de quién soy, pero.
¿Cómo se va a acordar?
¿Cómo no? Claro.
No,
¿cómo
pero
olvidarte?
Viste que hay gente que uno conoce y como la tiene, decís, bueno, el abrazo cuando estás en público, y después no te
acuerdas. Porque es un buen conductor.
Sí.
Además de su
muy
otro
buen conductor,
talento,
sí.
Es un muy buen conductor.
Completamente.
Muy formado, además, preparado.
Uh-huh.
¿Ver con el 83 habías nacido?
Sí.
¿O no? Sí. ¿Ese año naciste?
El año anterior.
Mirá. Bueno,
o sea,
sí,
en el
82.
80.
Sí, sí. Bien.
¿Por
no,
qué
no. No, porque digo, hoy se cumple el aniversario de que los argentinos volvían a votar.
Ajá.
El 30 de octubre del 83, pero ¿qué voy a hablar con vos? No tenés idea.
No,
sí,
nosotros teníamos 10 años.
Además, hoy 9. Cumpleaños el Diego, ¿no?
Hoy cumpleaños Maradona y los mellizos sí. Soriano.
Y Héctor Larrea,
y Héctor
que
Larrea.
Es nuestro Maradona.
Qué lindo el reportaje le hicieron en Página el fin de semana.
Hermoso.
Sí, muy bueno.
Larrea, muy lindo.
Está por todos lados esta semana, es su aniversario, ¿no?
Sí.
Bien.
Y yo vine a hablar de guita, muchachos, muchachas.
Es lo que más nos interesa.
Sí, sí, sí. Les pido disculpas, ¿no? Por poco sentimental, pero hay en danza, en el Congreso, una modificación impositiva que tiene alta importancia para todos, seguramente para muchos de los que nos están escuchando, porque hablo del impuesto a los bienes personales. El famoso impuesto a la riqueza, que en Argentina se llama así, impuesto a los bienes personales, entró al Congreso como una de las leyes satélite. La semana pasada se armó un tole-tole bárbaro con el presupuesto en el Congreso, la aprobación en diputados, la media sanción, pero en realidad lo que también se aprobó como parte del paquete es este cambio en bienes personales que implica una marcha atrás respecto de lo que el propio oficialismo había aprobado en 2016 junto con el blanqueo, que era un alivio del tema bienes personales, una rebaja de la alícuota y una eliminación gradual había votado, cosa que era algo inédito para la Argentina, que se eliminara este impuesto. Y ahora da marcha atrás y lo aumenta a pedido del Fondo Monetario, que necesita hacer cerrar las cuentas el año que viene. La ratificación del acuerdo con el Fondo Monetario es otra de las grandes noticias de la semana. Si quieren, después la comentamos. Hay algunas cositas interesantes para repasar de ahí. Pero básicamente esto a lo que apunta es a que bienes personales recauda algo así como 35 mil millones de pesos el año que viene. Y para eso necesita ampliar la base imponible, o sea, la cantidad de gente que paga hoy este impuesto, que son más o menos 1 millón de contribuyentes, y además aumentar las alícuotas, cuánto se paga de lo que uno tiene como patrimonio declarado ante el fisco. ¿Cuál es el proyecto que obtuvo media sanción? Bueno, aumenta de 1 millón a 2 millones el mínimo no imponible para bienes personales. O sea, si alguien tiene bienes por más de 2 millones de pesos, que así dicho en pesos parece un montón,
sí,
pero es un departamento de 50 mil dólares. O sea, un departamento de un ambiente en un barrio no caro de la ciudad de Buenos Aires. Claro que ahí hay otra cuestión que es la evaluación fiscal. Por lo general para la AFIP los departamentos valen mucho menos que para el mercado. Un departamento que vale de mercado 100 mil dólares, en la AFIP puede llegar a cotizar a un tercio de eso.
Pero ya no es tanto como antes, está mucho más cerca del valor real que lo que era hace 10 años.
Está más cerca porque a los escribanos les empezaron a exigir que tenga una relación con la evaluación de mercado, pero además porque el año que viene, según esta misma ley, empieza a entrar en acción una agencia oficial de evaluación para equiparar los precios de evaluación de la AFIP con los de mercado. Cosa que está perfecto que ocurra,
claro,
y que ocurre en la mayoría de los países donde se paga por el patrimonio que uno efectivamente tiene. No existe esto de lo declarado y lo que en realidad vale. Eso es una argentinada total.
Pero en otro país, el que quieras, una persona, un matrimonio dueño de un departamento, ¿paga ganancias?
No, bienes personales en este
bienes
caso estamos hablando.
Perdón.
No necesariamente, y por eso es que me parece que valía la pena dedicar una columna entera a este impuesto. Este impuesto es un impuesto que para la mayoría de los tributaristas que propugnan un sistema progresivo que haga que los que más tienen paguen más, para que se cierre esa fractura que divide a la sociedad argentina y a muchas otras, pero cada vez más a la Argentina, dicen que es correcto que exista este impuesto. y que además debería pagarse en función de las valuaciones reales, que es lo que esta ley de alguna manera busca. Ahora, a lo que va Pablo es a algo muy concreto. No es rico. Un impuesto a la riqueza no debería aplicarse a quien tiene solamente una vivienda propia y encima una vivienda donde vive apretado o ajustado con su familia. Por eso es que esto entró en discusión y hoy hubo una reunión de 9 gobernadores del peronismo con Miguel Pichetto.
Miguelito, mirá.
Miguel Pichetto, que está hablando por todos lados.
Alocado con los extranjeros.
Sí, 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 sí.
No es la primera vez, ¿no?
No, no, él tiene una larga
historia. Se había referido.
Con los senegaleses, sobre todo, tiene una fijación, pero ahora se la agarró también con los paraguayos, con los venezolanos, con el turco.
Pasa. Y bueno. Alguna vez había dicho también. No estoy hablando de...
De los argentinos judíos y de los argentinos argentinos. Sí.
Había dicho eso también.
Un día dijo eso, sí.
A tiene... ellos gana voto, mal que nos pese.
Es probable.
Bueno, Bolsonaro...
Sí, sí, es probable.
Claro, claro. Hay un gran casting para ver quién es el Bolsonaro argentino, porque está Pichetto haciendo esas declaraciones. Recién hace un ratito lo veía a Sergio Berni. ¿Se acuerdan del secretario de Seguridad de Cristina diciendo a los inmigrantes que delinquen hay que echarlos en 48 horas? Decime cómo hacés para en 48 horas comprobar y verificar y juzgar que efectivamente delinquieron. Pero bueno, para Berni tiene...
Es verdad lo que decía Pablo, el que escucha eso y ya tiene un odio ahí al extranjero, un odio porque sí, como si nosotros viniéramos de criollos,
sí,
¿no?
Sí.
Y como si no hubiese argentinos por todo el lado del mundo que fueran a buscarse una mejor vida.
Por supuesto.
O como si no hubiera chorros argentinos.
También,
no, eso no te lo permito.
Claro. Eso es el que está sediento de eso, escucha a alguien así y dice, sí, es eso, hay que echarlo, ¿qué 48 horas? 12 horas.
12 horas.
Sí.
Bueno, ese es el casting que se armó de cuál es el Bolsonaro argento. Está anotado
Olmedo.
Berni, está anotado Olmedo, Alfredo Olmedo, que... es directamente el aspirante a Bolsonaro desde siempre. Ajá. Es más, fue con pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios de acá de la Argentina a recorrer los lugares donde Bolsonaro hizo campaña para esta campaña presidencial. O sea, está aspirando abiertamente a esto. Es más, ayer le dijo a Chiche Hellblum en la tele algo así parecido a lo que había dicho Pichetto. Le dijo, en tu país hay servicio militar, le dijo a Chiche Hellblum.
El país de Chiche es este, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
Como diciéndole ahí en Israel.
Sí, sí, en Israel se refería.
En Israel le dijo en tu país.
En tu país.
Sí, sí, un genio.
Es un chiste que yo le hago a Seba.
Sí, lo hice.
No, lo hice en serio, lo hice en serio.
Bueno, Biondini está en esa lista también.
Pero por supuesto. Pero siempre fue marginal. Ahora no, ahora no. Ahora como ganaron las elecciones acá al lado, estos personajes florecen y me parece no es para tomárselos ya tan en joda.
No, la verdad que no.
Tan en joda como...
A mí llamó la atención. Ayer hablamos con Bruno Bimbi, que él está en Brasil, es un periodista que trabaja en Brasil. Y las repercusiones, si bien Twitter es un micromundo, pero es un mundo... Las repercusiones eran un 50-50.
Como que estaba bien pegarle al
se
puto.
Se terminó el zurdaje.
Ah, mirá.
¿Por qué? Nada, alguien te mano dura.
Sí, sí.
Los homosexuales están haciendo lo que quieren.
Sí, sí, claro.
Frases que te causan gracia, pero porque no crees que alguien la puede decir en serio. Y sí, la dicen en
serio. Y la están diciendo en serio. Es increíble. Bueno, es así. Por eso digo que Pichetto, en el medio de esa marea de fascismos y neofascismos que está frecuentando últimamente, se hizo un lugar para hablar de impuestos y se reunió hoy con los gobernadores para hablar de este impuesto a los bienes personales. Pero la cabeza claramente la tiene ahí. La tiene en Bolsonaro, la tiene en estas otras figuras. Del impuesto a la riqueza, lo que hablaron hoy, ahora, hace un ratito, hace un par de horas en el Congreso, es que van a tratar de eximir a los que tengan una vivienda única del pago de bienes personales sobre esa vivienda, aunque cueste hasta 18 millones de pesos, o sea, $450,000, que ya estamos hablando de una casa grande. $450,000 es una casa importante,
sí, sí, claro.
A partir de la cual estaría bien que se pagara.
Hey, yo tengo una de esa guita.
Bueno.
No, Pablo, no, ¿eh?
¿Cuánto?
No, Pablo, ¿eh?
No vale eso.
Yo fui a tu casa y no, ni en pedo.
No. La mandamos a tasar, ¿no?
Todo, sí, sí.
No, es una
casa. Como subí el precio de todo lo que puede, no era ni nada.
La cuestión es que debería pagarse bienes personales sobre todo lo que uno tiene declarado ante el fisco. Tenencia de billetes, tenencia de bonos. Esto es algo que hoy no ocurre porque están
exentos.
Tenencia de autos, claro. Lo que pasa es que todo se rige por esa evaluación fiscal y todo termina pagándose así medio truchamente. En un mundo ideal, el impuesto a los bienes personales debería ser un impuesto importante. Un impuesto que junto con el impuesto a las ganancias reemplace lo que hoy se recaude por un montón de impuestos injustos que son los que pagamos todos por igual. Esos paradójicamente son los impuestos más injustos. El IVA, por ejemplo, e ingresos brutos, que son cosas que te facturan en cada cosa que compras, son impuestos de lo más injusto que hay porque no identifican a quién se le cobra. Cuando uno quiere un sistema tributario progresivo que compense las diferencias, tiene que pensar bien a quién le cobra y cambiar lo que le cobra según la persona.
cobra, compra un paquete de azúcar, todos pagan el IVA.
Claro, sí. Claro. Entonces,
el mismo IVA.
Sí, el mismo IVA. Por eso digo, bienes personales, en cambio, puede establecer alícuotas por escala de patrimonio. O sea, si vos tenés, esta ley, por ejemplo, lo que dice es, si tenés entre 2 y 3 millones de pesos declarados en bienes, pagás 0,25%. 0,25% anual. Estamos hablando de alícuotas muy bajas, marginales, de menos del 1%. Y sin embargo, siempre se arma lío cuando se habla de esto. Más de 3 millones de pesos hasta 18, 0,5. Y más de 18 millones, 0,75. Insisto, esta misma bancada oficialista lo había propuesto eliminar hace 2 años gradualmente. Ahora propone subirlo nuevamente y establecer que las valuaciones sean las reales.
¿Por qué lo querían eliminar hace 2 años?
Porque querían beneficiar a los que más patrimonio tenían. Claramente, no hay ninguna otra explicación, porque acá no hay inversión, no es que vos perdonándole impuestos a los más ricos haces que inviertan más, no, al contrario, haces que ahorren más. Claro. Haces que inviertan si les
bajás. Que saquen la plata del país también. O,
claro, que saquen la plata del país. Haces que inviertan si bajás los impuestos sobre las empresas, que esa es otra, es muy diferente grabar al dueño de una empresa que grabar a la empresa. Porque grabando al dueño de la empresa puedes hacer que la empresa tenga menos carga e invierta más y funcione mejor y genere más empleo. Eso es algo que en Argentina no ocurre. Mira, para hacerte la comparación, traje este grafiquito, que lo que es un gráfico sobre datos del Fondo Monetario, justamente. Y lo que muestra es que en Argentina se recaudaba en relación al PBI hace 20 años lo mismo que en Bélgica, de impuesto a la riqueza, de impuestos patrimoniales. En esto está incluido el impuesto a la riqueza, el del que cobra el Estado Nacional, pero también el impuesto a los automotores, que cobran en general las provincias, y el impuesto inmobiliario, que cobran también las provincias o los municipios. Hace 20 años era igual la proporción en Argentina que en Bélgica. Hoy en Bélgica recaudan por impuestos patrimoniales el triple que en Argentina. O sea que es un impuesto que se quedó corto incluso durante el kirchnerismo y que se reemplazó por otros impuestos más injustos como impuesto al cheque, como IVA. Uh-huh.
El impuesto al cheque lo puso Cavallo en aquel momento, 2001.
Sí, claro. Sí. Y era temporario.
Y era por un mes, ¿no?
Y nadie lo sacó.
Pero todos prometieron sacarlo.
Sí,
creo
sí.
Creo que todos los presidentes.
¿Y por qué no lo sacan?
Y porque recauda fácil, tanto como el IVA, son impuestos que recaudan automáticamente. Vos, para cobrarle impuestos como Estado a una persona, a un señor, tenés que verificar si tiene los bienes que te dice que tiene,
claro.
Si no, inspeccionarlo y después cobrárselo. En cambio, en una factura aparece...
Pero qué pasivos somos todos, ¿no?
¿Por qué?
No, ¿cómo nos dejamos?
Nos acostumbramos.
No sé qué podremos hacer, no digo salir a romper todo y hacer una revolución, pero te dijeron que este impuesto iba a durar 1 año, decís vos.
Sí.
Yo pensé que menos, pero bueno, 1 año.
Sí, sí.
Y ya pasaron 17.
Sí, sí, claro, claro.
17.
Bueno, así nacieron la mayoría de los impuestos en Argentina, pero, de manera temporaria.
Sí, sí, imaginemos que a una persona, no sé qué cómo podemos definir rico hoy en día, no sé qué patrimonio considerar para eso. $500,000 para arriba, por decir,
ponele.
No importa. A esa persona el Estado le cobra en concepto de bienes personales el 1%.
El 0,25%.
No, ponele que aumentamos. El 1%
bueno, sí,
con eso.
Sí.
¿Es un número significativo con eso que nos permite reemplazar otros impuestos? ¿O es mucha guita, pero no es significativa adentro, no sé, del PBI, de lo que importan los otros impuestos en el PBI?
No, es significativo. Mirá, estos, por ejemplo, esos 35,000 millones de pesos son parte de los 500,000 millones de pesos que va a ajustar el gobierno el año que viene a pedido del Fondo Monetario como parte del paquete. O sea, si lo subieran un poquito, sería el 10% del ajuste comprometido para todo 2019. Así que sí, es significativo y vale la pena pensar en una aproximación más razonable a este impuesto que, digo, es de los más justos del mundo y que en Argentina se cobra poquito. Sobre Bolsonaro, te digo otra cosa. Hoy hubo idas y vueltas en torno a si va a viajar primero a Chile que a la Argentina, porque
acá no iba a venir, se decía.
Claro, la primera noticia que surgió ayer con el triunfo era que su primer viaje fue a Chile, va a ser a Chile porque lo invitó Sebastián Piñera primero. Después dijo alguien de su entorno, uno que va a ser ministro, dijo que va a ir a Estados Unidos y después a Israel. O sea, 3 viajes al exterior sin ir a la Argentina, que es para nosotros el principal socio comercial, Brasil.
Claro.
Hoy hubo medio idas y vueltas. Un diputado que también va a tener un rol importante en el gobierno de Bolsonaro dijo, esperen que lo diga el presidente. Así que como que todavía quedó indefinido. Para la Argentina es gravísimo que Brasil le esté pensando en dar la espalda al Mercosur. Porque una empresa que se instala acá en Argentina... ¿Por qué se instala? Se instala pensando en venderle a 40 millones de argentinos, pero también a 180 claro. millones de brasileños. Que ahora él...
¿Y por qué no lo haría Brasil con Argentina?
Y porque quizás lo tiente otro alineamiento internacional. Ya dijo que quiere abrirse, que el Mercosur es una carga. Así como, perdón, así como para los que están con Bolsonaro, son una carga los discapacitados, son una carga los diferentes, son una carga las minorías, también puede ser una carga Argentina. Uh-huh. Y de repente salir con un martes 13...
¿A Brasil no lo beneficia en nada la relación con Argentina?
Sí, lo beneficia, claro. Brasil se quedó con las empresas argentinas de cerveza, con las textiles, con las de cemento, con muchos de los principales resortes de la producción argentina. Se quedó ya Brasil en 2001, justamente, cuando no valían nada las empresas argentinas. Ahora, esa integración también es posible porque está el Mercosur.
Y ahora, Pablo, ¿quién crees que gane? ¿River o Gremio? ¿Ahora?
Dale.
De vuelta la tortilla.
Bolsonaro.
Mañana Boca o Palmeiras.
Bolsonaro es de Palmeiras.
De Palmeiras, mirá.
Sí, fanático, y hay varios de ahí que...
Qué miedo los juegos de Boca ganar mañana, ¿eh? Sí, qué miedo.
Allá encima, boludo.
Sí, qué miedo.
Sí, no lo había pensado.
@ Ale Berco. ¿A quién tenés esta noche en la tele,
Berco? Esta noche, ¿sabés quién viene a Brotes Verdes a las 10 de la noche?
¿Quién?
Lo vas a conocer.
¿Quién?
Actuó en Graduados, en Los Simuladores, en Floricienta, en El Marginal... en cine hizo un par de películas conocidas también. El chino más famoso de la Argentina, que paradójicamente no es chino, es coreano.
Ah, muy bueno.
Chang Sung Kim, un actorazo vino a la Argentina de chiquito, viene a hablarnos de cómo es ser inmigrante en un país donde los Pichetos, los Bernis, los Frigerios también y varios más empiezan a echarle la culpa al inmigrante por las cosas que nos pasan.
Mira, hablábamos del 30 de octubre de 1983, un par de días antes, Alfonsín cerraba la campaña ante casi 1 millón de personas y cerraba siempre sus discursos
con el preámbulo.
Con el preámbulo. Sí. Y el preámbulo en una parte decía: para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el sur argentino.
Así es.
Este es el audio, así cerraba Alfonsín.
Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad.
Metro y medio.
No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado. ¿Qué sientes que está